Que yo iba a presentar a este joven investigador, y que es tan joven que ha leído su tesis hace apenas 2 meses, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, agradezco mucho que esté aquí hoy porque le he pedido así un poco deprisa que nos hiciera esta ponencia. ¿Dónde están mis gafas?
Porque van delante de ti.
No.
Ah, no son esas.
Estas también están delante de mí. También estaban delante de mí. Bueno, pues, aunque ya le conocéis, porque ha venido algunas otras veces a las sesiones del seminario, Sergio es graduado en Sociología, lo cual es raro, porque sociólogos aquí no hemos tenido muchos, me parece a mí, ¿no? Ha hecho sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, ha hecho un máster en Teoría Política y Cultura Democrática, y en ambos casos tuve la suerte de tenerle como alumno, lo cual, tener un alumno como Sergio en sociología, en historia de las ideas políticas y sociales, pues para un docente es una suerte inmensa, porque los alumnos de sociología pues no suelen interesarse demasiado por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces ha presentado su tesis que se llama Modelos de laicidad en las democracias occidentales, en la que aborda pues la génesis de nuestros imaginarios modernos acerca de la laicidad, así como un análisis comparado entre diferentes modelos contemporáneos como Francia, Quebec y España. Entonces él está más interesado, no sé si sigue interesado, en la sociología de las religiones, aunque siempre ha tenido este interés por el pensamiento de Taylor, y entonces, bueno, pues ha aceptado hacer esta ponencia, ¿no? Yo voy a ser muy breve, porque primero, porque yo no sé si... un poco la impresión de haber cometido una osadía al encargarme de este comentario, porque yo realmente de Taylor solo sé de su parte del multiculturalismo y todas estas cosas de Quebec y tal, pero claro, lo que nos ha presentado en el texto pues es mucho más amplio, mucho más complejo, abarca muchos aspectos. Entonces, bueno, pues ya te digo, voy a ser breve, aunque el otro día estuve en la presentación de un libro que terminó con la intervención del director general de la policía, que dijo: aquí ya no hay nada más que decir, yo voy a ser muy breve, y estuvo 45 minutos hablando. Bueno, espero. Bueno, y además porque yo creo que son tantas las cuestiones que, y las reflexiones que hay en el texto, que toca tantas cosas, que yo creo que es mejor que haya mucho tiempo para que podamos debatir, ¿no? Entonces me voy a limitar a unas breves alusiones a cuestiones que a mí particularmente me preocupan o me suscitan dudas o no he entendido muy bien, y por lo tanto pues unas pinceladas, digamos, sobre algunos de los temas que aparecen aquí. El texto además es un recorrido pues muy completo por la obra, por el pensamiento de Taylor, y cumple escrupulosamente con la petición que yo le hice, porque yo dije: por favor, si quieres hacer una ponencia sobre Taylor y la Ilustración. Y entonces, pues a diferencia de otros que dicen que sí y luego la Ilustración no aparece, pues en este caso yo creo que Sergio ha cumplido con esa promesa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho en esos 3 apartados en los que ha dividido su ponencia. Nos acompaña en el ir y venir del autor de Al siglo ilustrado, unas veces para recibir su influencia, otras para criticar la filosofía de las luces, dar un giro a lo que llamamos la modernidad. En fin, estas cosas que se van diciendo a lo largo del texto, ¿no? El primero en salir a la palestra es Kant, bueno, yo supongo que habéis leído todos el texto, yo no voy a hacer un resumen, ¿no? El primero con el que nos encontramos es con Kant, con el que se pretende refutar la teoría de la mediación heredada de Locke o de Hume y sustituirla por una nueva concepción holística de raíz kantiana, aunque luego haya que pasar por Hegel, acabar en Wittgenstein, Heidegger y otros, ¿no? Pero como para quienes no tenemos formación filosófica, como es mi caso, pues yo no me voy a adentrar en ese famoso jardín de Hegel, del que luego resulta difícil salir, seguramente yo saldría muy maltrecha. Pero sí me gustaría pues que aclararas un poco más, pero brevemente, lo cual es un poco contradictorio, pero bueno, que aclararas un poco más la cuestión de la situación de la ciencia en esa teoría del contacto que proponen Taylor y Dreyfus. En el texto se insiste en que no se trata de desacreditar la perspectiva desencarnada propia de la ciencia moderna, según se cita, pero como digo, yo no puedo evitar albergar cierta sospecha de que esa visión que se inserta en trasfondos de carácter holístico no pueda acabar con una ciencia excesivamente encarnada, vamos a decir, en lugar de desencarnada, es excesivamente encarnada. Es decir, que la ciencia pues acabe en esas propuestas de fusión de horizontes, de overlapping consensus que proponen los autores multiculturalistas como Taylor, y que acabe situada en un segundo plano o en un plano en el que se podría, digamos, prescindir, ¿no? Sí, por favor, muchas gracias, muchísimas gracias. Como por ejemplo, pues, yo que sé, abandonar la teoría de la evolución por el creacionismo o sustituir los antibióticos por los ritos del chamán, para quien quiera, cosa que ya está sucediendo, y cosas de este tipo, ¿no? A mí esto es lo que me preocupa en esa... En ese abandono de la ciencia desencarnada y en ese abandono del sistema que critica Taylor, ¿no? Sergio nos dice en su texto que Taylor ha sido calificado erróneamente de comunitarista y lo prueba explicando su preocupación por el individualismo y sus males en nuestras sociedades, las sociedades postmoderna, no sé si todavía se dice postmodernas, en la que prima pues esa racionalidad instrumental, esa eficiencia máxima o la mejor relación coste-rendimiento y que deshumaniza las relaciones sociales, que nunca se interroga por los fines, se trata de embelesarnos con el desarrollo tecnológico como remedio casi milagroso para nuestros males. Taylor alude a Weber como precursor de este análisis de los males modernos, pero yo estoy ahora volviendo a John Stuart Mill, y resulta sorprendente también cómo la obra de Mill, que se llama Civilización y que lleva por subtítulo Señales de los tiempos, pues se recogen ya buena parte de estos males, ¿no? Sin embelesos tecnológicos, claro, pero con una presentación de situaciones y de diagnósticos pues bastante similares a los que hoy escribe Taylor. Y estamos hablando de Mill, que es, bueno, medio del siglo XIX, ¿no? No sé si esto significa que ese distanciamiento de los fines, que esa deshumanización de las relaciones sociales o que ese afán de bienestar material por encima de cualquier otra preocupación, esa desafección hacia la vida pública. Yo no sé si esto, lo que pasa es que son males que están inscritos en la propia modernidad, a partir quizá del desencantamiento del mundo que trae la secularización, la desarticulación de un entramado político férreo, como es el absolutismo. Entonces, cuando esto se viene abajo, bueno, pues aparecen todos estos males y, bueno, digamos que todo tiene un precio, ¿no? Y que a lo mejor este es el precio que tenemos que pagar, pues, por haber destruido, digamos, todo lo anterior, ¿no? Quizá el coste más mayor es el que estábamos hablando antes, ¿no? El coste mayor es la aparición del nacionalismo, que yo creo que surge de esta desarticulación, de este desencantamiento del mundo religioso y de esta transformación del poder político en un poder pues mucho más compartido, difuminado, que no presenta pues el liderazgo que tenía antes la monarquía, y que entonces esto se sustituye por ese nacionalismo, por esas religiones civiles que mencionabais antes, ¿no? Esas representaciones que Europa pues han costado ya varias guerras y que siguen amenazando la paz, y desde luego yo creo que amenazan la propia existencia de la Unión Europea. Entonces esto quizá es el precio de todos estos precios que estamos obligados a pagar quizá por la modernidad. Pues a mí este me parece, vamos, el más peligroso, porque ya se ha demostrado que lo es, ¿no? Que el nacionalismo pues se divide, enfrenta, provoca guerras, etcétera, ¿no? En fin, lo que importa son las reflexiones de Taylor para salir de esta situación, esa propuesta de recuperar la autenticidad perdida. Y sus fuentes, aquí aparece de nuevo la ilustración en la obra El Conde de Salisbury, que yo confieso que no he leído. Este es el que estaba con un poco el padrino de Locke.
Sí,
ya, con sí, el que.
Exacto.
Bueno, sí, sí. Ya. Pues que es un partidario de la revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo no ni siquiera sabía que tenía una obra teórica, digamos, ¿no? Pero bueno, si me vuelvo a tropezar con él, pues a ver si lo leo, ¿no? Me parece interesante lo que se plantea de él, ¿no? Y de Francis Hutcheson, que desarrolla un sistema moral de los sentimientos en oposición a Mandeville, que era el autor que más se leía en su época. Entonces es una crítica a Mandeville. Siento mucho que no esté hoy aquí Isabel, porque el otro día estás tú, ¿no? Sí, en esto, ¿cómo se llamaba? En esta revalida de su plaza, pues estuvo hablando de cómo la Ilustración, que siempre se dice que es el siglo de la razón, etcétera, pues ella dijo que bueno, era el siglo del desarrollo de los sentimientos y de todas estas obras que se escriben, sentimientos morales y todas estas cosas. Bueno, pues aquí hay un ejemplo más, ¿no? Parece que los británicos son los que más se dedican a esto, ¿no? Bueno, luego la búsqueda esta pues le lleva a Taylor, a Rousseau, evidentemente, y a ese concepto de amour de soi que conocemos bien, ¿no? que está en el centro de toda esta búsqueda, ¿no? Sin embargo, parece que el paso después por los románticos y por los posmodernos, que estos defensores de la importancia de que cada cual elija el proyecto de vida que mejor le parezca, pues que han traído, a juicio de Taylor, estas formas degradadas de autenticidad, ese relativismo blando del que habla él, que reina en nuestras sociedades, donde todos los proyectos tienen el mismo valor. Aquí también echo de menos a Mill, ¿no? a Bentham y a Mill padre, a los creadores, fundadores del utilitarismo, porque son, yo creo, ellos los que, bueno, no son propiamente ilustrados, pero bueno, casi, porque están ahí en lo que se llama la vuelta del siglo, ¿no? Como dicen los franceses. Y yo creo que estos, bueno, no sé, quería preguntarte si Taylor considera que hay una fuente interesante para el desarrollo de lo que le está diciendo, o si simplemente los ignora, o si qué opina de ellos, ¿no? Porque, claro, Bentham es el fundador de que la felicidad pues no importa cómo se consiga, siempre que no nos daño a otro, pero sino que todos los proyectos son válidos, y etcétera, que luego va a ser criticado por John Stuart, ¿no? Bueno, entonces, las bases en las que Taylor quiere apoyarse para recuperar esto, una buena autenticidad, podríamos decir una auténtica autenticidad, no si fuera redundancia, un proyecto valioso que tiene que orientar nuestras vidas, ¿no? Pues también él ve que se puede rastrear hasta muy atrás, ¿no? Y habla Aristóteles, me alegra mucho ver que aparece Aristóteles y su proyecto de vida buena, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? Esta condición de seres sociales, dialógicos, dice Taylor, ¿no? Nuestro contexto cultural, que dota de significado nuestra visión del mundo, la necesidad de reconocimiento, todas estas cosas efectivamente podemos remontarnos hasta Aristóteles, ¿no? Lo que pasa es que en el texto, cuando aparece esta necesidad de reconocimiento, se produce un cierto salto, yo he notado un cierto salto entre lo individual y lo colectivo, entre nuestra búsqueda de autenticidad personal, individual, en un contexto social determinado, y aquí aparece ya la necesidad de reconocimiento no solo de cada uno de nosotros, sino de los otros, de los que conforman pues una identidad cultural distinta, necesitada también de reconocimiento en igualdad de condiciones. Bueno, yo sé cómo lo plantea, me lo dice, no sé cómo lo plantea Taylor, pero aquí pasamos de lo que es la búsqueda personal a lo que es ya la vida social y la convivencia con otras culturas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde aparece pues la necesidad de reconocer a los otros a través de esa famosa fusión de horizontes, que yo creo que es uno de los rasgos distintivos de la teoría social y política de Taylor y que aparece aquí ya. A ver, por razones que yo creo que no están del todo bien explicadas en el texto o que yo no he alcanzado a entender del todo bien, el reconocimiento de los otros, es lo que llama él las políticas del reconocimiento, nos conduce enseguida a la cuestión de la religión y a la redefinición de la laicidad, que es otra de las aportaciones de Taylor que siempre ha resultado, al menos para mí, pues bastante problemática, ¿no? Porque claro, aquí es cuando hay que confrontarse con la ilustración en un sentido amplio, ¿no? Como hace Taylor, incluyendo pues autores como Grocio o como Hobbes, y a ese mito, el mito de la ilustración, del paso de las tinieblas a la luz, al prescindir de las causas sobrenaturales en nuestro intento de comprensión del mundo y del hombre, ¿no? Entonces, claro, pues Taylor sale de esta confrontación sin negar ni aceptar completamente el mito de la ilustración, ¿no? Apela más bien a un pluralismo de las ciencias sociales que permita dar igual validez a una teología laica y mundana y a otra teológica y metafísica, ¿no? Porque además eso permitiría otorgar reconocimiento a todas las comunidades culturales que tienen la religión como parte fundamental de su comportamiento. Yo no sé si hay, en los ejemplos que pone Taylor, no sé si hay un poco, si es un poco tramposo, ¿no? Porque cuando dice que una doctrina sobre los derechos, o una reflexión, o un pensamiento sobre los derechos humanos, la necesidad de los derechos humanos, es igual de válida si la dice Martin Luther King, que si la dice, pues él dice François Hollande, que era en ese momento el presidente de Francia y que se supone que es laico y ateo, que vale lo mismo. Bueno, sí. O también menciona a Desmond Tutu, ¿no? Bueno, vale, pero es que, claro, sí, de acuerdo, está perfectamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa si en lugar de confrontarnos con Martin Luther King, le preguntamos pues al presidente, ¿cómo se llama? Modi, ¿eh? ¿Qué va a decir? O sea, porque claro, está fuera, está en otro contexto. Martin Luther King y Desmond Tutu están en el mismo contexto. Serán protestantes, pero están exactamente en el mismo contexto que los que son ateos, porque es este contexto pues cristiano, heredado, tal, de todo el imaginario occidental, etc., ¿no? Entonces, claro, son unos ejemplos con los que te convencen muy deprisa, pero yo creo que son un poquito traídos un poco, como digo, el agua a su molino, ¿no? Y que había que pensar en otros ejemplos más complejos, ¿no? Lo que pasa es que la propuesta de Taylor de la redefinición de la laicidad se aleja menos, finalmente, después de todo lo que ha dicho, del mito de la ilustración que pretende criticar, porque si no he entendido mal, su modelo de laicidad implica libertad, igualdad y fraternidad. Y que el Estado pues no se comprometa con ninguna visión del mundo, sea atea o religiosa. Entonces, pues tampoco parece que esto se aleje mucho de lo que es una visión más tradicional de una democracia liberal y tolerante con todas las creencias. Entonces, parece que solo el modelo impositivo francés, que es una laicidad pues, un poco impuesta y tal, pues parece que se sale un poco, pero por lo demás yo no veo que haya por ese camino mucha redefinición de la laicidad. Ahora bien, hay un punto en el que quizás se pueda indagar un poco más, yo no conozco exactamente lo que dice Taylor al respecto, pero hay una en la fraternidad, que supone la participación de todos los ciudadanos, lo cual pues, está muy bien, estamos todos de acuerdo, pero eso implica la participación de autoridades religiosas en representación de sus feligreses, porque si no es así, ¿qué supone para Taylor la inserción de la religión en la esfera pública? Si no es por ese camino del reconocimiento, darle voz no solo a los ciudadanos como individuos, sino a los ciudadanos como entidades culturales, digamos, distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé muy bien, ¿no? ¿Qué importancia puede tener, por ejemplo, para la educación, ¿eh? Si se debe enseñar que sea conforme con todas las creencias sociales, ¿o qué? Aquí volvemos al tema de la ciencia que mencionaba al principio, ¿no? Porque, pero bueno, no tengo yo muy claro si la fraternidad va por ese lado. Tampoco tengo muy claro cómo coloca Taylor la religión en la esfera pública, ¿no? Hay otra frase que me inquieta en el texto, que es cuando dice es necesario recuperar un principio de racionalidad práctica que nos permita establecer distinciones y que nos permita discernir qué prácticas merecen la pena y cuáles no. ¿Quién lo decide? ¿Quién decide qué prácticas valen la pena y cuáles no? un conjunto de ciudadanos a los que se ha reconocido comunidades, las comunidades más importantes en número, las más mayoritarias o las que más se acercan a nuestro ideario, pues no se sabe quién lo decide, ¿no? Creo recordar que en la política del reconocimiento, Taylor dice que hay que convivir con la identidad y la diferencia sin comprometer nuestros principios políticos fundamentales. ¿Es así? Vale. ¿Y quién establece cuáles son nuestros o los principios fundamentales? Y si no los comprometemos, ¿cómo llegamos a la fusión de horizontes? No sé. O renunciamos a algo o no podemos hacer este ejercicio, ¿no? En general, como con otros autores multiculturalistas, como Viku Parekh, como Will Kimlicka, no recuerdo mal, ponen también límites razonables a las políticas del reconocimiento, lo cual puede hacer pensar, a ver, que en realidad, después de todos los discursos filosóficos y éticos, en realidad somos nosotros, es decir, los liberales occidentales, los que establecemos los límites del campo de juego. Límites que no pueden traspasarse. Porque incluso esa reclamación de que el Estado debe ser neutral estaría en la misma línea. ¿Quién define lo que es neutral? ¿Qué es? ¿Se puede ser neutral del todo? Absoluta. Pues yo me imagino que, pienso que no. Neutral en las confesiones religiosas, sí, pero completamente neutral en los valores sociales y políticos, a mí esto me trae, me implica, como digo, alguna preocupación, ¿no? Y en algún momento pues me lleva a pensar que quizá lo que dices de Foucault y Derrida, que no carece de razón cuando dicen que todos estamos encerrados en nuestros marcos culturales y que las diferencias entre culturas pues son inconmensurables. Hombre, quizá no son inconmensurables, ¿no? Pero de difícil superación en el sentido que demanda Taylor, sobre todo porque Taylor ha estado escribiendo sobre la primacía de la propia identidad, la búsqueda de la propia identidad, la búsqueda en nuestro contexto del proyecto que nos va a traer pues la vida buena, ¿no? Entonces, claro, luego resulta que ese proyecto, bueno, se supone que ese proyecto puede surgir en una sociedad multicultural, ¿no? Pero hay ahí entre una búsqueda de un individualismo auténtico, etcétera, y después la necesidad de la convivencia, no ya de la convivencia, sino del reconocimiento de los otros y de más allá del reconocimiento, ¿no? De la fusión de horizontes, ¿no? Evidentemente, eres consciente de todas las dificultades que todo esto plantea, se dice muy claramente en el texto, y solo está pidiendo pues una nueva forma de mirar el mundo, ¿no? Una nueva forma quizá distinta de la que habíamos heredado de Descartes o de la Ilustración, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay dificultades, pues siempre hay dificultades, ¿no? Entonces, en este sentido me parece muy interesante pues ese compromiso político de Taylor con su sociedad, de lo que hablabais antes, la puesta en marcha de esos mecanismos de acomodo razonables que pueden resolver problemas pues a nivel local y sobre todo permitir la participación de los ciudadanos en la búsqueda de un consenso, que no sea una cosa impositiva, que no haya prohibiciones o que no haya... Entonces eso me parece que está muy bien y que puede ser un camino interesante. Lo que pasa es que yo recuerdo que tú siempre cuentas el ejemplo del SIG, que tiene que llevar, su religión le obliga a llevar un puñal, ¿no? Y entonces, claro, pues en Quebec o donde sea no puede llevar un puñal porque está prohibido llevar armas peligrosas. Entonces, el acomodo razonable que se había encontrado para la situación es que el SIG aceptaba llevar un puñal así de pequeño, ¿no?
O llevar un colgante
sí, con un puñalito aquí, ¿eh? Y entonces eso ya, pues, respondía a las dos necesidades, a la del SIG, que tiene que llevar un puñal, y a la de las leyes que prohíben las armas peligrosas, ¿no? Claro, sí, estupendo, pero en realidad quien aquí se somete a las leyes es el SIG. Claro, porque no es lo mismo llevar un puñal colgado al cuello como un fetiche que llevar un puñal en la... el cinto, que es lo que le demanda su religión, ¿no? Entonces son acomodos razonables en los que finalmente, después de todos los discursos, estamos poniendo nosotros las reglas del juego y diciéndole, bueno, te conformas con llevar aquí un fetiche, ¿no? Y si no, pues nada, porque otra cosa no puedes llevar. Bueno, hay otras cosas más fáciles, como el turbante, pues se les permite llevar turbante y no cumplir con la obligación de llevar un casco en la moto, ¿no? Bueno, pues claro, pues bien, pues si se caen y se abren la cabeza, pues es un problema suyo y no perjudicar a nadie, etc. Bueno, pues quizá eso, hay cosas así que son más fáciles de resolver, pero otras, acomodos razonables, ¿razonables para quién, no? Habría que preguntarse, ¿no? Bueno, bueno, entonces, pero bueno, a mí me parece muy bien que no solo sea un teórico, que no solo sea un filósofo, sino que se comprometa con la sociedad. Generalmente, cuando los filósofos se meten a políticos, pues ya sabemos lo que pasa y las cosas no acaban muy bien. Pero bueno, en este caso he sido en una situación pues, más tranquila, más moderada, como es la de Quebec. Pues entonces, bueno, me parece interesante que se meta ahí, que vea cuáles son realmente los problemas, que conozca las cosas de cerca, etc. Y en ese sentido yo le doy mi reconocimiento a Taylor, ¿no? Pero bueno, desde luego Taylor es consciente de todos los problemas que la convivencia multicultural puede suscitar y por eso apela tanto a ese overlapping consensus, que es una palabra, es una expresión que me gusta mucho, lo del consenso entrecruzado este, ¿no? Al que tenemos que atenernos a la hora de configurar nuestras identidades políticas y realmente pues es verdad, ¿no? De manera que en cierto modo nos ayuda a esto, ¿no? Y su propuesta de una democracia con un fuerte compromiso ciudadano que logre reducir las desigualdades, que instituya o recupere, como creo que he creído entender la alusión a Montesquieu, porque si de otra forma no se refiere a los cuerpos intermedios.
Exacto.
Pero los cuerpos intermedios no se parecen nada a la, eran de un sistema con nobleza, sí, etcétera, ¿no? Pero bueno,
se refiere como a la división, a esta teoría de la división del poder.
La división del poder, bueno, que suponen formas de participación que refuercen el compromiso de todos alrededor de las leyes, pues evidentemente es una propuesta muy atractiva y hay clara conciencia, por su parte también, pues de las dificultades que esto conlleva, pero bueno, dificultades tiene todo y podemos empezar el camino y a ver qué nos pasa, ¿no? Bueno, pues nada, en definitiva, que yo creo que el texto que nos ha presentado Sergio, que es siempre claro y muy bien escrito, pues expone esa herencia ilustrada en el pensamiento de Taylor y un intento de ir más allá para poder usarla en la reflexión sobre nuestra complicada modernidad, ¿no? Me ha gustado mucho la frase de Berlín al final del texto, que creo que tiene mucha razón, Berlín es siempre muy lúcido, ¿no? Pero bueno, hay un esfuerzo aquí por ver las cosas de otra manera y eso también es de agradecer. Y de agradecer a Sergio que nos haya presentado, nos haya traído este texto, que yo creo que puede dar bastante de sí a la hora de un debate. Y tú puedes rectificarme, contestarme o completar la visión, como quieras, no sé, cuarto de hora. ¿Cuánto tiempo he estado yo al final? Nah, más o
menos. ¿Cuánto?
Vale, Luisa. Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno,
no he estado 45 minutos como el director general de la policía. Que fue un horror, ¿eh? 20
minutos.
Sí.
Bueno, no lo había notado, no lo había concluido.
Bueno,
muy bien, adelante.
Pues nada, muchas gracias María Luisa por tu exposición y por tus preguntas. Y nada, y agradecer a este espacio de Seminario de la Ilustración y bueno, y especialmente a María Luisa que me hizo esta propuesta, ¿no? de escribir un texto sobre Taylor. Porque, bueno, como le comentaba a un compañero nada más llegar aquí, como he puesto en el texto, he defendido la tesis hace escasamente 2 meses y no tengo ningún artículo todavía publicado, no soy nadie a nivel académico, de manera que, aunque ha sido un trabajazo brutal porque he tenido que terminar la tesis y meterme de lleno con esto, pero la verdad que ha merecido la pena, me he quedado muy contento escribiéndolo porque había leído mucho a Taylor, pero no había articulado hasta ahora su pensamiento en un artículo, ni había hecho el esfuerzo de tratar de articular todos los puntos de su teoría, ¿no? Desde su teoría del contacto, su política, su ética. Entonces, bueno, también ha sido un esfuerzo por mí mismo, por tratar de poner mis ideas un poco en claro acerca de Taylor y de tratar de plasmarlas sobre un papel. Y bueno, y la verdad, por lo que me han dicho algunos comentarios que ha gustado, pues me alegro por ello, la verdad. Así que nada, voy a tratar, la verdad que me había preparado unas chuletillas.
Te dije que no te preparabas nada, ya lo que sé. No había que hacer un resumen, que ya lo habíamos leído.
Entonces,
tú tenías solo que comentar lo que yo comentaba.
Ya. Lo que pasa que, bueno, yo soy siempre así, me he preparado como una especie de comentarios con un poco de conceptos fundamentales, pero voy a ceñirme a las preguntas y a los puntos que has ido comentando. Los voy a ir respondiendo uno a uno y más o menos creo que así quedará un poco más claro también la posición de Taylor. De manera que, bueno, voy a comenzar aclarando esta idea, ¿no?, de este miedo que tenías acerca de la teoría del contacto, que es el temor ante una ciencia demasiado encarnada, ¿no?, y ante esta idea de, bueno, de que se pueda abandonar la teoría de la evolución por el creacionismo o por las prácticas chamánicas o por etcétera. Bueno, aquí voy a remitirme al texto que es el para mí el libro más complicado, sin duda, que tiene Taylor, que es el de Recuperar el realismo, que escribe con Dreyfus, que me lo leí tres veces. Me lo leí la primera vez estando en carrera sin tener ninguna teoría, ninguna clase de conocimiento de filosofía, y terminé el libro sin haber entendido ni una sola palabra de lo que se dice, de manera que el estilo en el que escribe Taylor este libro no tiene nada que ver con sus textos sobre ética, sobre multiculturalismo, no tiene absolutamente nada que ver, porque es bastante filosófico y se mete en debates muy profundos que no me he metido en el texto con Rorty, con Searle, con toda una serie de filósofos que cuesta seguir. Pero una de las cosas que sí que me queda clara, aunque vuelvo a repetir que este punto es un poco en el que más flojo estoy en tema de Taylor, lo que sí que sostiene es una concepción, digamos, bastante, por así decirlo, como bastante hegeliana del desarrollo de la ciencia. Lo que considera es que en la ciencia ha habido un proceso dialéctico, que lo que recupera el concepto este de Kuhn de los cambios de paradigma. Y lo que dice es que, que por ejemplo la teoría de Copérnico, la teoría de Newton, todas estas teorías a nivel de las ciencias naturales, porque a nivel de las ciencias sociales piensa algo distinto, pero a nivel de las ciencias naturales él lo que piensa es que ha habido un proceso dialéctico, digamos, siguiendo lo que viene siendo la filosofía de Hegel, y que básicamente él no niega en ningún momento la capacidad de la ciencia moderna de alcanzar la verdad y de llegar a la verdad de los hechos. De hecho, él pone muchas veces como ejemplo a Pascal, ¿no?, a la idea de cómo Pascal logra conciliar su fe religiosa con la ciencia y cómo logra adaptar, digamos, las creencias religiosas a la ciencia. En este sentido, y también comenta algo de esto en el artículo que he puesto con este filósofo italiano, Paolo Costa, de Perché la natura ama nascondersi, en el cual lo que viene diciendo, ya, porque Paolo Costa le pregunta también expresamente a Taylor sobre esta problemática, ¿no?, y dice, ¿qué piensas acerca de que las comunidades católicas en Estados Unidos estén abogando por la teoría del creacionismo, estén llevando una batalla cultural en las escuelas por quitar la teoría de la evolución? Taylor, desde luego, considera que no tiene ningún sentido tratar de hacer esto. Él o sea, tiene una fe, digamos, una fe católica, porque él no se esconde nunca, él afirma que es católico, y de hecho tiene en otro libro que tiene, que es el de El futuro del pasado religioso, tiene una pequeña conferencia que se llama Una modernidad católica, así entre comillas, o sea, entre signos de interrogación, donde es un texto que él da ante un público religioso y en el cual expone lo que viene siendo su entendimiento de la fe. Y es interesante porque para la gente que ya ha leído previamente esto, te das cuenta de que muchos de los principios políticos y muchos de los principios de la postura ética que tiene para Taylor tiene un fundamento religioso. Él lo encuentra con su idea de la fe. Y en el tema de la ciencia, él desde luego lo que dice que las ciencias naturales, o sea, él lo que está en contra desde luego es de esta idea, que lo pongo también en el texto, de esta idea de que estos cambios de paradigma en las ciencias naturales lo que habrían conseguido es refutar no solamente las teleologías clásicas del pensamiento clásico de la antigüedad, sino también la religión. Él lo que dice es que la religión es compatible con este avance de la ciencia moderna y que no tiene, por supuesto, que ni que estar opuesto a él ni que constituir una clase de impedimento de conflicto. Bueno, no sé si más o menos habría resuelto este punto, aunque queda también un poco. Evidentemente, Taylor no, o sea, una cosa de lo que distingue Taylor es su propia postura de la fe y los movimientos, evidentemente los movimientos sociales, a los que él es consciente de que en la parte, digamos, o sea, todas las religiones surgen movimientos, así decirlo, que tratan de acomodarse a estos cambios de paradigma científicos y otros movimientos que lo que hacen es refugiarse en una suerte de comunidades, en comunidades de tradición, y Taylor se opone bastante a esto, a todo lo que tenga que ver con una comunidad religiosa encerrada en sí misma que no dialoga con la modernidad. Toda su filosofía es un diálogo constante con la modernidad, tanto desde la fe como desde cualquier otra postura. Y él lo que se pone, digamos, como objetivo es tratar de ver cómo podemos. O sea, él desde luego está convencido de que la modernidad tiene mucho valioso que aportarnos. Aunque muchas veces tenga tendencia a encerrarnos, como él dice, ¿no?, en esas tendencias hacia el atomismo, hacia una ética instrumentalista, etcétera, que acaba haciendo de nuestras vidas algo chato. Él está en lucha constante por tratar de recuperar esos ideales éticos de la modernidad, por tratar de recuperar, digamos, y por elevar la práctica social. Y en este sentido, también decir que que la ética de la autenticidad tiene también bastante diálogo con McIntyre. McIntyre, como es sabido, en la ética en Tras la virtud, que es un libro que es muy bueno, pero que también en algunos puntos, en sus proposiciones, es algo confuso, porque hay muchos católicos en Estados Unidos que lo leen como una llamada a imitar a los Amis, ¿no? Lo que dicen es, bueno, lo que hay que hacer, pues es como los Amis, es salirse de la ciudad, salirse de la modernidad y fundar comunidades basadas en la tradición, en la fe. Y basadas en la religión. El propio McIntyre dice que esto no es lo que pretende en su libro Entre la virtud, y viene a decir que esto es básicamente una serie de católicos que han leído el último capítulo de su libro y han sacado de ahí las conclusiones que a ellos les ha dado la gana. Pero bueno, sí que es cierto que McIntyre sí que defiende no una vuelta radical como los Amis a comunidades totalmente extendidas, pero sí la necesidad de estar en comunidades de tradición. Y Taylor le critica bastante esto, en la ética de la autenticidad. Taylor lo que dice es que no, es que nuestras democracias lo que nos imponen, y es algo positivo, es la convivencia en pluralidad, y que en eso es en lo que tenemos que es con lo que tenemos que trabajar, que no tiene ningún sentido tratar de recuperar un pasado religioso que ya para Taylor no tiene, o sea, que es inexistente, que es volver a eso que serían las sociedades paleoturquemianas de las que hablo en el texto. Por supuesto, como decía María Luisa, el nacionalismo surge del desencantamiento de la fragmentación ciudadana. Eso Taylor no. Taylor tiene muchos alegatos contra el nacionalismo. O sea, considera, por un lado, digamos, Taylor es hasta cierto punto es ambivalente en todo. O sea, no condena el nacionalismo abiertamente porque considera que es una fuente válida de sentido. Él considera que, lo dice la ética de la autenticidad, ¿no? Precisamente, cito de un poco de memoria, pero dice algo así como un horizonte en el cual pues la historia o la nación o el dictado o la llamada de Dios es precisamente eso lo que considera un horizonte de sentido en el cual uno puede articular su identidad con un mínimo de coherencia, con algo que sobrepase al yo, ¿no? Y por lo tanto, con algo con lo que se pueda dialogar. De manera que no condena de raíz el nacionalismo, pero evidentemente, y se puede ver en sus posturas políticas, y sobre todo porque Taylor siempre que escribe de política, está pensando en su situación más cercana, que es la situación de Quebec, que o sea, para él el nacionalismo entraña una serie de males, es fruto de una serie de malestares que acechan en la modernidad, ¿no? Principalmente esa de la fragmentación ciudadana. El último libro, uno de los últimos libros que ha escrito sobre política, que es el libro Reconstruyendo las democracias, que lo escribe con Patricia Nand y con Madeleine Bouvier-Taylor, me parece. Taylor incide bastante en, ya hablaré un poco más adelante cuando me meta más en el tema político de esto, pero Taylor incide bastante en, digamos, en cómo define o cómo entiende él el proyecto de democracia, que es una y es una democracia, digamos, basada en la pluralidad y basada en esa necesidad de diálogo entre todos los ciudadanos. En esa, digamos que para Taylor lo fundamental en una democracia es que el bien común no esté nunca del todo definido, o sea, esté permanentemente abierto al diálogo. Por eso es tan crítico y por eso es tan reticente a aceptar cualquier clase de religión civil, y por eso es también bastante tan crítico con Rousseau, con todo lo que tenga que ver con una voluntad general como rectora de un gobierno, o con, como digo, con toda clase de religión civil. ¿Por qué Taylor dice que no nos queda más remedio que aceptar ese overlapping consensus? Básicamente porque ese overlapping consensus es la garantía para que una democracia siga siendo pluralista y las minorías inmigrantes. O sea, Taylor parte del hecho de que las democracias pluralistas, las democracias liberales en las que vivimos, van a estar permanentemente abiertas al tránsito de migrantes. Y eso supone, y además él lo dice, esto entraña un peligro, porque para las comunidades que han tenido, pues como Francia, que han definido su identidad política en torno a una serie de valores, o como Estados Unidos, que en el papel que se invoca a Dios, ¿no?, con el tema de la Constitución, que han definido sus identidades políticas en torno a una serie de principios muy cerrados que están ligados históricamente a su pasado, claro, el hecho de convertirse en sociedades de acogida, como se han convertido todas las sociedades plurales, entraña una serie de malestares, porque entraña que esa definición de bien común, esa definición de la identidad digamos, de la identidad que define la comunidad política, va a estar en permanente cambio, va a estar en permanente evolución. Y eso hay sectores de la sociedad que nunca lo van a aceptar. De ahí que Taylor lo que dice es que está, por un lado, esta fragmentación ciudadana, en la cual cada vez los individuos están más atomizados, están más aislados entre sí, unido a, digamos, a este proceso de redefinición de las comunidades políticas, en la cual están cada vez más abiertas a la inmigración, a los cambios, lo que hace es que al final, pues lo que logra triunfar son los proyectos extremistas, los proyectos que buscan chivos expiatorios, que normalmente suelen ser los migrantes, suelen ser pues los musulmanes en muchos casos, o suelen ser pues eso, minorías, o los rohingya, por ejemplo, en otros contextos, o los musulmanes en la India. ¿Todo por qué? Porque el reconstruir estas religiones civiles es una tentación muy fuerte para lograr. Lo que pasa es que para Taylor es una salida completamente errónea, porque lo que precisamente hace es hacer de las minorías chivos expiatorios y evitar toda suerte de integración. De manera que, bueno, pero volveré a hablar. Cortadme en algún momento, sí, porque la verdad que me puedo.
Queda poco, ¿no?
Vale, pues. Taylor sí que creo que sí que trabaja a Bentham y a John Stuart Mill, padre. Lo que pasa que me parece que lo hace en Fuentes del Yo, donde desarrolla, bueno, como en la era secular, desarrolla una narrativa muy extensa, muy. Habla de todo, o sea, porque como he comentado antes, Taylor, la formación que tiene, la primera carrera que hizo es historia, y es en Oxford donde decide hacer filosofía. Pues digamos que ese carácter de desarrollo histórico es algo que le acompaña en todas sus obras. Él hace filosofía, pero él nunca abandona la historia. De manera que, y la verdad que sorprende, es bastante, en el fin, no sé cómo decirlo, te deja un poco apabullado cuando lo lees, el decir, el ver cómo es capaz de controlar, pues de autores que van pues desde los ilustrados como Rousseau, como Nietzsche, pero o sea, como Kant, como en fin, todos los que cito, Shakespeare, Huntington, pero luego como cita también a Foucault, a Nietzsche, también habla de Schopenhauer bastante en las fuentes del yo, en fin. Tiene un conocimiento bastante, bastante enciclopédico, pero sí, sí que los trabajo. Ahora mismo no sabría decirte exactamente cuál es la posición que tiene, pero las obras además que más he trabajado yo son las de la era secular, que son las que más me han interesado para el tema de la laicidad y demás. Bueno, sí que es cierto que en el texto doy un salto entre lo individual y lo colectivo para un poco para dar pie a la parte política, evidentemente, porque bueno, Taylor sí que en Fuentes del Yo sí que dedica bastante más páginas y eso y bueno, y la década de la autenticidad también a analizar cómo esa necesidad de reconocimiento se vuelve fundamental, por ejemplo, en muchos rasgos de la cultura moderna, ¿no? Y se vuelca a menudo pues, en la búsqueda de la pareja, como una de las formas de encontrar el reconocimiento en el otro. Y por un movimiento también que Taylor denomina como la santificación de la vida ordinaria, que en la era secular rastrea sus orígenes hasta el movimiento de la Reforma Protestante. Y cómo esto lo que hace es, bueno, lo que en el fondo es el origen de que la autenticidad, de que busquemos la autenticidad en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en las formas de realizarnos, pues digamos, en la pareja o etcétera. Pero de todas formas también hay un punto de conexión entre lo individual y lo colectivo, porque para Taylor esa necesidad de reconocimiento de las identidades, no solamente, o sea, él considera que es fundamental lo que denomina el diálogo con los otros significativos, ¿no? Que es un término que toma de la psicología social, y cómo pues el diálogo con nuestra familia, con nuestros amigos o con nuestra pareja es absolutamente fundamental, y cómo estamos en constante diálogo con ellos y cómo eso contribuye a definir nuestra identidad, incluso muchas veces aunque estas personas hayan muerto, cómo reproducimos este diálogo a lo largo de nuestras vidas. Pero bueno, como digo, para dar paso a lo que son sus posturas políticas, he analizado un poco este tema del reconocimiento, porque me parece que donde más importante es el tema del reconocimiento del Taylor es en el tema de la fusión de horizontes, del que ahora hablaré un poco. Claro, precisamente por esto comienzo la política con el tema del mito de la ilustración, con el tema de porque la definición del mito de la ilustración me parece, y lo que él entiende Taylor que ha conducido, ¿no? Esta idea de bueno, de cómo esas tres causas que se amoldan a la perfección en el pensamiento de Condorcet acerca de cómo los cambios de paradigma, las ciencias naturales, habrían, en teoría, refutado la religión, cómo el principio de la razón autosuficiente de Descartes es fundamental, ¿no? para digamos, para estos cambios de paradigma, y cómo, y aquí viene también la concepción digamos, de las ciencias sociales, para muchos autores habría habido un cambio, digamos, de paradigma con las teorías contractualistas, que habrían supuesto una ruptura con el pensamiento metafísico, con el pensamiento religioso de la, digamos, de la era premoderna. Taylor lo que dice es que en esto, en el ámbito de las ciencias sociales, no considera que se pueda hablar de cambios de paradigma y considera que, digamos, que bueno, que en el ámbito de las ciencias sociales estamos condenados a una constante lucha entre visiones rivales, en las cuales ni las antropologías laicas ni las antropologías religiosas se pueden imponer unas a otras, porque en el fondo no, digamos, es cada una implica, o sea, digamos que el centro del debate, o por lo menos tal y como lo plantea él, es que cada una de estas visiones de la sociedad implica también una faceta moral. Y esta faceta moral, pues, digamos, no se puede resolver digo, científicamente, o mediante los paradigmas de una razón autosuficiente, etcétera.
Vamos a dejarlo aquí, Sergio, sí, y que vale. Hablen los demás, y luego pues saldrán temas y volverás
vale,
a,
sí,
a sacar.
Perfecto.
Lo que te,
sí, porque
lo que
como
te
digo, me enrollo como.
Sí. Entonces, bueno, pues espero vuestras opiniones, esperamos vuestras opiniones para discutir un poco.
Marisa.
Tú, Fermín, tienes la palabra.
Bueno, ya le expresé a Sergio que me había encantado su texto, en parte porque es mi propia deficiencia, soy alérgico a la filosofía como historia de teorías una detrás de otra, pero en este caso había un excelente juego de referirse a la situación y al presente en boca de una persona que tiene una vocación de coherencia y de estar a la paz, ¿no? Probablemente, como has explicado, porque él mismo vive en un mundo como es el canadiense, pluricultural, de gran tensión, modernidad, pero también tradición, dos tradiciones, Francia además como referencia, ante la cual parece que él reacciona con cierta tensión, rigor. Pero yo creo que lo más importante es que nos hayas desentrañado cuál sería el eje de este autor que sabe de tanto y se refiere a tanto. Y yo veo que hay al menos dos partes en tu texto y probablemente en la obra de él. Y es una teoría del conocimiento, es decir, el tema del realismo. Él se opone al posmodernismo y a la relatividad absoluta. Yo creo que en parte ligado con la segunda parte, valor de lo trascendente. Es decir, en cuanto se niegue a la realidad, consistencia, lo trascendente todavía pierde más, ¿no? Ahora, a mí me parece, al contrario de lo que le sonaba a María Luisa, en cuanto al paralelismo de valor trascendente de un hombre con religión que protesta por los derechos humanos y un hombre sin religión, a mí me parece que está el eje. El eje de su propuesta creo que es que a pesar de que la religión expresa un cierto aislamiento o un cierto encerramiento, si se incorpora una cierta tolerancia o una cierta... Y una verdad, la verdadera modernidad volteriana sería no meterse con el infame, es decir, tolerar al infame también, ¿por qué no? Es decir, si estás reclamando el derecho a la libertad de posiciones, ¿por qué no respetas eso? Entonces yo creo que hay cierta coherencia filosófica en ello, pero que en realidad tiene muchísima trascendencia práctica. Es decir, es un hombre cuya filosofía reclama permanentemente una aplicación social y política, claramente política. Entonces yo creo que sus ambigüedades, yo creo que tienden a resolver las contradicciones. O sea, él es ambiguo porque no podría resolver las contradicciones dando la razón a uno y no al otro. Es decir, se mantiene siempre en una... Yo diría que la ambigüedad aquí no es un defecto, sino una táctica de poder ser coherente. Así que, sintetizando, yo no te tendría que hacerte preguntas, sino... acompañarte en el interés enorme que tiene este autor. Y ahora yo, referido a tu tesis, yo creo que el eje de tu interés por Taylor va por el lado de la recuperación de la religión, porque si tu tesis es del laicismo, obviamente no has cogido al autor que predique el laicismo. ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Ese origen de tu interés por el tema de Taylor? ¿Taylor va a responderte a la laicidad?
También, bueno, pues que hacemos tres preguntas y contestamos todas y luego otras tres, ¿vale? Pues a ver, Ricardo.
Sí. Bueno, ante todo, darte la enhorabuena por el texto y a María Luisa por el excelente comentario. La verdad es que es un texto bien. A mí Taylor particularmente siempre me ha caído más bien simpático, por sobre todo por este tema de la democracia y su concepción de una democracia algo más robusta que tiene, una democracia republicana que él cita, y esa apertura, digamos, pluralista que le permite hacer unos mimbres particulares de él, ¿no? Pero tengo alguna sospecha materialista, ¿vale? Tengo una sospecha materialista en el sentido en que no sé hasta qué punto él consigue trabar el intento que procura. Es un intento que es un intento predagonista, ¿vale? Me voy a explicar. Él lo que intenta de alguna manera, tiene alguna nostalgia de ese, para recuperar ese especie de sistema normativo y holístico que proporcionaba la religión para conseguir integrar sociedades. Y claro, el último filósofo de ese modelo probablemente fue Hegel, que justamente es el último filósofo de la natural philosophy, si se quiere, incluso tiene clara relación con la filosofía natural alemana. Pero claro, después de Hegel viene efectivamente Darwin, la selección natural, etc. Y entonces ahí yo ya no sé hasta qué punto ya se puede conseguir una teodicea, o responder una teodicea cuyo último representante es Hegel. En este sentido, todo lo demás me parece una maniobra inteligente de acomodamiento político, una serie de situaciones, plural, abierta, etcétera, democrática, que es una especie efectivamente de catolicismo como de Concilio Vaticano III, ¿no? Sería una especie de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, es capturar el potencial ecumenismo que podía tener el catolicismo para intentar rescatar esa idea que acabo de señalar. Entonces, yo tengo esa sospecha. La teleología que él respalda y que Berlín ve bien, tú citas al final, vale, pero ahí está el asunto, es algo que de alguna manera le relaciona evidentemente con Hegel y con esa manera de pensar que a mí me parece que de alguna manera rompe con ella claramente todo el cambio este en las ciencias naturales que se dan.
Muy bien, gracias. Nuestro joven, ¿te
llamas?
Pablo.
Pablo,
pues Pablo, adelante.
Yo ante todo, pues bueno, segundo lo que han dicho los compañeros, muchas gracias ante todo, tanto con la ponente como luego los comentarios. Yo tenía dos preguntas cortas y una pequeña anotación, si puedo valer así. Simplemente, la primera pregunta de corte más teórico es, ¿a qué se refiere Taylor realmente con realismo? Es decir, ¿a qué doctrina se constata o asienta en ella? Porque yo, por lo que puedo entender, el realismo es la existencia de las cosas independientemente del conocimiento en la epistemología humana, es decir, que las cosas están en el mundo, o estamos hablando ya más de una refutación del dualismo sujeto-objeto, parte por las nociones o la herencia de Merleau-Ponty o Heidegger, en el sentido de que el hombre está en el mundo y el mundo también influye en el hombre de una manera como sujeto-objeto, de tal manera que las posiciones no quedan del todo tan marcadas como en otros momentos. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿la noción esa de teoría del conocimiento mediacional o representacional verdaderamente es algo único del renacimiento de la filosofía moderna con Descartes? Porque, por ejemplo, yo creo que figuras como Platón y Aristóteles también llevan a cabo una mediación con la realidad a través de Platón, por ejemplo, la dialéctica como se refleja en el diálogo del sofista, y Aristóteles por medio de las categorías que desarrolla tanto sofista como metafísica. Es decir, que siempre la manera de haberse las con la realidad siempre viene mediada, en el caso de los griegos, por una técnica o episteme, y por el caso de tal vez ya de los modernos, sí que puede tener una revestir ya un carácter más científico, pero me parece que siguen trayendo un mismo modelo o una misma modelo abstracto. Y ya por última anotación sería que sea, no sé hasta qué punto Taylor recoge mucho la tendencia que pueden tener ciertos pensadores como Habermas de hacer una traducción de los textos religiosos por medio de la filosofía o del discurso de la razón. ¿Hasta qué punto Taylor parte a través de Habermas o estos autores contemporáneos? Y no obstante, a quien tendría que echarle el ojo es a Kant, porque Kant tiene una obra que se llama La relación entre los límites de la mera razón, que es ese comienzo, de acuerdo con una profesora en la Complutense, María José Callejo, considera que es el punto de intersticio entre la teología y la filosofía de las religiones. Kant, con esa obra, discutida luego con Schleiermacher y luego ya consolidada con Hegel. Así que, en sentido.
Bueno, pues lo que quieras.
Vale. Bueno, voy a responder primero a Fermín con o sea, cuál es mi interés por Taylor. Y bueno, desde luego sí, darte toda la razón que el pensamiento de Taylor tiene un interés profundo por la practicidad. O sea, en esto es muy wittgensteiniano, va a las prácticas, a los usos sociales. Y de hecho, bueno, es algo que queda reflejado cuando... Bueno, precisamente cuando analizamos el debate de laicidad en Quebec y cuando vemos pues el papel que ha desempeñado en él y gracias a que el gobierno de Quebec le pide un informe a él y al sociólogo Gerard Bussard pues, de las prácticas de laicidad, del modelo de interculturalismo y del debate que hay previamente sobre los acomodos razonables, Taylor tiene la oportunidad de plasmar esos principios que él ha venido defendiendo en medidas concretas. Y es precisamente aquí, además creo que el explicarlo creo que me va a aclarar también algunas cosas. Antes de nada, y que esto lo respondo más rápido, mi interés por Taylor comienza un poco por este... O sea, bueno, realmente comienza muy pronto la carrera porque me empieza a interesar el pensamiento de los comunitaristas, Leo McIntyre, a Balzer, y por supuesto Leo Taylor. Y la verdad que con Taylor, pues no sé cómo decirlo, es un enamoramiento, desde el principio. O sea, ¿no? Y digamos que, me ha interesado todo su aspecto, toda su filosofía, y de hecho he abordado, lo que trato de hacer, lo que quiero tratar de elaborar es tomar de su teoría principios generales para poder aplicarlo pues, a otros análisis sociológicos o poder desarrollarlo independientemente de su obra, ¿no? Hasta ahora pues, lo que he hecho ha sido básicamente comentar su obra o comentar los aspectos que él analiza de la laicidad en Quebec, pero realmente mi interés es por toda su obra. Y te diré que sí que Taylor es un defensor de la laicidad, lo que pasa que no es una laicidad, digamos, a la francesa. También el término de laicidad a la francesa habría que revisarlo, porque hay bastante, digamos, esencialismo, una cierta comprensión estrecha, cuando luego la laicidad en Francia es bastante más plural de lo que a menudo suele pensarse. Pero por poner un ejemplo de cómo Taylor articula, digamos, esos principios, voy a hablar además de la medida que he hablado, la única que he comentado en el texto, y es en la cual se articula, digamos, toda su filosofía, que es la defensa de los ajustes concertados. En Quebec, aparte de los acomodos razonables, esto lo explico, los acomodos razonables son, como ha explicado María Luisa, aquellos procesos en los cuales un ciudadano no ocurre en todas las instituciones, es decir, está solamente delimitado a instituciones como la sanidad, la enseñanza y especialmente sociosanitario y laboral, solamente en estos tres ámbitos, y en los cuales, pues bueno, si un ciudadano en su empresa o necesita realizar una determinada práctica porque él considera que es importante para su religión o porque tiene que ir a rezar el viernes o lo que sea, puede negociar con la empresa realizar un acomodo. Y esta negociación del acomodo puede realizarse por dos vías. Si se acude a los tribunales, es lo que se conoce propiamente como acomodo razonable. Aquí el criterio que impera es el criterio multicultural de Canadá, porque los tribunales, tanto de Quebec como de... O sea, al fin y al cabo, lo que impera es la legislación canadiense, y el canadiense lo que impera es un modelo multicultural. De manera, y por eso los acomodos suscitan tantos problemas en Quebec. Porque la crítica que hacen los nacionalistas es no queremos los acomodos porque es una forma de imponernos el multiculturalismo canadiense en Quebec. De manera que en Quebec, ignoro si en otros estados de Canadá ocurre, pero desde luego en Quebec sí que sucede, se genera una variante de los acomodos que no tiene por qué pasar por los tribunales, y de esta forma se evita que impere el modelo multicultural, y esta vía es la de los ajustes concertados. Los ajustes concertados es lo mismo, el planteamiento del conflicto es semejante, salvo que es un conflicto civil, que se resuelve por una vía civil, en la cual puede haber un mediador y en la cual todas las partes, bueno, asumen, digamos, un consenso, es decir, vamos a aceptar, pues como en el caso del niño SIG que siempre pongo, en el cual era un alumno de un colegio y tenía que llevar el cuchillo porque era parte de su, bueno, de su práctica, no, de su ortopraxis como SIG. Lo que se acepta es en el colegio ve solamente con el colgante, con la representación del cuchillo, para evitar problemas con el tema de la presencia de armas blancas en el colegio. Es una manera de conciliar. Y ahí sí, doy un poco la... Evidentemente, claro, sí, quien tiene que acomodarse, evidentemente, son las minorías. Pero bueno, es una forma de buscar, digamos, un acomodo que sea, digamos, que sea aceptable para todos. Algo que todos estén de acuerdo. Porque evidentemente, cuando el ajuste concertado sale adelante, es porque tanto la persona que desea acomodar como la empresa o la institución en la escuela o lo que sea, están de acuerdo con eso. Cuando precisamente se va a los tribunales es porque no ha habido un acuerdo y porque, bueno, no queda más remedio. Entonces, a mí me parece que esta práctica encarna a la perfección esta idea de fusión de horizontes, que de mis notas que me he tomado antes, lo que establece es que para respetar al otro no solamente se requieren condiciones morales, sino también condiciones intelectuales. Es decir, no solamente requiero de entender el posicionamiento moral del otro, sino también de comprender directamente por qué el otro hace lo que hace. Es decir, en el fondo, lo que se requiere es casi una mirada de etnógrafo o de antropólogo a la hora de entablar esa relación con el otro.
¿Menciona la antropología en algún momento?
Sí, él menciona, bueno, de hecho, él define su filosofía como una antropología filosófica, y de hecho otros comentaristas han comentado que su ética es como una ética antropológica, o como... Es decir, la idea de la antropología siempre está ahí, y de hecho Vincent de Kong, que es este filósofo francés que he citado y que lee bastante a Taylor, cita a Dumont, a Louis Dumont, que es uno de los antropólogos así más famosos en Francia, como uno de los... De hecho, Taylor también le cita bastante, es uno de sus referentes. Y bueno, me parece que precisamente esta propuesta de fusión de horizontes, en la cual se encarna en esta práctica de los ajustes concertados, lo que trata de superar es esta disyunción de universalismo y particularismo. O sea, por un lado, lo que se afirma es que nuestro conocimiento y nuestro ser en el mundo dependen de imaginarios sociales concretos, es decir, imaginarios en los que se articulan concepciones de la sociedad y prácticas sociales, pero que al mismo tiempo, gracias a nuestra condición de agentes encarnados, tenemos la capacidad para superar estos imaginarios. Es decir, tenemos esta capacidad, esta posibilidad de comunicación con el otro, de manera que Taylor no acepta para nada esta idea de que plantea Foucault, de que las culturas son inconmensurables y de que no tiene sentido tratar de realizar juicios de valor acerca de culturas que son ajenas a las nuestras, porque la comunicación no es posible. Lo que hay que hacer es acabar con los regímenes de verdad y posicionarse del lado de los oprimidos, etcétera. Lo que Taylor plantea mediante es que sí, o sea, vivimos en imaginarios concretos, en imaginarios que son culturalmente que están culturalmente determinados y socialmente determinados, pero tenemos capacidad para transformar esos imaginarios. No estamos atrapados en estos imaginarios. De ahí esa concepción de realismo, de decir, vale, nuestro conocimiento del mundo se desarrolla en imaginarios, pero a pesar de esos imaginarios siempre tenemos un contacto, digamos, que no es un contacto, ¿cómo decirlo?, infalible, pero estamos en contacto con lo real. Y precisamente el hecho de que estemos en contacto con lo real, sin intermediación de ningún tipo, ni teórica, ni lingüística, ni nada, es lo que nos permite, es esa capacidad que nos permite modificar nuestras prácticas sociales y, por lo tanto, modificar los imaginarios que están asociados a ellas. De manera que bueno...
Gracias.
No sé cómo te llamas, perdona,
Ricardo,
que me decías que Taylor tiene un una nostalgia por estos modelos holísticos de la sociedad. Sí, en parte sí, además, bueno, lo que pasa es que hasta cierto punto, o sea, de hecho, Taylor desarrolla toda una teoría, o sea, su teoría de los imaginarios sociales, la idea del orden moral moderno que tiene, es, digamos, una forma, o sea, en el fondo se puede ver. No soy experto en Hegel, ni mucho menos, pero se puede ver como un paralelismo por lo que Hegel entiende como el espíritu objetivo. Es decir, el espíritu objetivo para Hegel, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en la familia, se manifiesta en el derecho, ¿no? Se manifiesta en nuestras instituciones sociales. Y de manera que, bueno, en el libro este que comento, que prologa Berlín, hay otro artículo de Van Zendekom donde plantea esta idea y dialoga con Taylor acerca de cómo entender esta idea de entre lo intersubjetivo, lo que es común, bueno. Por explicar un poco en qué consiste esta idea de imaginario social, que además es otra de las claves que atraviesa, otra de la, digamos, de los pilares que atraviesa toda la obra de Taylor, porque Taylor no hace otra cosa sino que tratar de detallar cómo son esos imaginarios sociales, tratar de detallar en qué consisten nuestras prácticas sociales, sobre qué se asientan. Y la tesis que tiene, que es una de las, además, de las tesis más, digamos, más innovadoras o más, en fin, es ver la modernidad occidental no como acostumbran a ver los sociólogos, es decir, como un conjunto de procesos de transformación que serían materiales y sociales, sino también, ante todo, como un proceso de transformación moral. De hecho, pues habla, ¿no?, de esta idea de un nuevo orden moral y de unos nuevos imaginarios como definición de la modernidad. Ahora bien, ¿Qué es lo que define este imaginario social? Bueno, un imaginario social, y aquí toma la idea de Benedict Anderson, pero también de Castoriadis y de otros autores, es lo que nos permite imaginar nuestra existencia social, nuestra vida social. Y esto se expresa generalmente a través de mitos, leyendas, relatos, imágenes. Por lo tanto, se trata de una forma de imaginación compartida, en la que compartida por toda la sociedad, y que es lo que posibilita nuestras prácticas sociales al darles un sentido, y posibilita también la existencia de un sentimiento compartido de legitimidad de dichas prácticas. Entonces, como digo, estos imaginarios o trasfondos son, digamos, para Taylor una comprensión inarticulada. ¿Por qué inarticulada? Pues porque abarcan todas nuestras prácticas. Es decir, no podemos llegar con una teoría a tratar de hacer un mapa de todo lo que compone nuestros imaginarios sociales. Por eso dice que no solamente es una comprensión inarticulada, sino que además son de carácter ilimitado e indefinido y no pueden expresarse mediante teorías. Pero, y esto es lo más importante, porque claro, aquí alguien podría decirme, claro, pero entonces Taylor está reproduciendo aquí el esquema mediacionalista, porque lo que dice es que nuestro contacto con el mundo se realiza a través de imaginarios, pero lo que dice es que no, es que a pesar de nuestros imaginarios estamos en contacto directo con lo real. Y como he dicho antes, es precisamente esto lo que posibilita que esos imaginarios puedan ser modificados. Aquí lo que establece es que hay, digamos, una suerte de bidireccionalidad entre imaginarios y prácticas sociales, que a medida que las prácticas sociales reflejan nuestro imaginario o encarnan nuestro imaginario, porque a su vez el imaginario es lo que posibilita nuestras prácticas sociales, de manera que cuando hay transformaciones de prácticas sociales es porque se produce una transformación de este imaginario. Esto puede sonar un poco complejo de entender, pero básicamente lo que dice Taylor es que estos imaginarios sociales siempre ponen a nuestra disposición un repertorio de acciones y de prácticas comunes que son inteligibles por nosotros. Este concepto de repertorio, yo no sé si a mí me lo transmitió Rafael Cruz, que está en el departamento en el mismo departamento de María Luisa, y lo utilizan mucho sociólogos como Sidney Tarrow y Charles Tilly. Lo que pasa es que estos sociólogos lo analizan como para analizar los repertorios de protesta. Es decir, ¿por qué? Y lo que hacen, además es muy interesante, estos sociólogos, porque realizan una distinción entre los repertorios de protesta premodernos y los repertorios de protesta modernos, ¿no? Un repertorio, o sea, algo que pertenece como parte de nuestro repertorio de acción es una manifestación. Una manifestación es un tipo de protesta que todos nosotros actualmente entendemos como algo inteligible, algo con sentido. algo que, en fin, que nos pareciera mejor o peor en la protesta, pero lo entendemos. Pero nadie entendería que hoy en día alguien, por ejemplo, pretendiese manifestarse contra el cambio climático con repertorios propios de los órdenes premodernos, como podría ser una matanza de gatos, la quema en efigie de muñecos o las cencerradas, todo este tipo de prácticas que constituían las prácticas propias de protesta de los imaginarios premodernos. ¿Por qué? Pues básicamente por estos imaginarios. Entonces, otra de las ideas también interesantes que desarrolla Taylor es que todos los imaginarios tienen lo que él denomina un orden moral. Y aquí lo que dice es que el orden moral que es fundamental para la modernidad es o los autores que han sido fundamentales para articular este orden moral moderno han sido sobre todo Grocio y Locke.
¿Qué dice en el...? ¿Qué dice en el...?
Que
lo
de la quema de efigie se sigue
haciendo. ¿El qué?
Que lo de la quema de efigie se sigue haciendo.
Se sigue haciendo, sí.
Bueno, a ver, vamos a dar. A ver, ¿a Pablo le has contestado?
A Pablo no, le respondo rápidamente, sí, perdón, porque tiendo a. Vale, ¿qué se refiere? Bueno, más o menos.
Te
he respondido, sí, ¿no? Sí. Básicamente, o sea, y perdón si no sé expresártelo mejor, porque ya te digo, la parte en la que Taylor aborda la teoría del contacto es la más compleja, pero vamos, sus fuentes principales son Wittgenstein, Heidegger y especialmente Merleau-Ponty. Y básicamente la idea que tienen es que a pesar de nuestros imaginarios, a pesar del orden moral, etcétera, estamos en contacto directo con lo real. Y ese contacto no está mediado ni lingüísticamente, ni teóricamente, ni etcétera. ¿De qué forma? Bueno, ponen muchos ejemplos acerca de cómo se desarrolla este contacto, ¿no? Por ejemplo, acerca de lo que Merleau-Ponty denomina como la intencionalidad operante, pone el ejemplo de lo que sería un senderismo por la montaña. Es decir, una persona, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy aficionado a hacer senderismo. Cuando voy haciendo senderismo por la montaña, no necesito tener una representación mental de lo que estoy haciendo constantemente, no necesito, sino que yo voy andando por la montaña y voy pensando en mis cosas, o voy hablando con un amigo. Es decir, realizo esa práctica desde lo que Taylor llama un afrontamiento absorto, un afrontamiento que no requiere estar, ¿no? Lo que nos decían muchos autores, no solamente Descartes, Locke con la teoría del conocimiento, etcétera, sino otros autores que a juicio de Taylor creen que han roto con, o sea, que se consideran que han roto con Descartes, pero a juicio de Taylor no lo han hecho, es que como que tenemos que nos afrontamos, que nos relacionamos con el mundo siempre desde representaciones. Taylor no niega que tengamos representaciones, pero lo que sí que él niega es que sea nuestra forma primordial de estar en el mundo. Por eso de ahí también cuando toda su teoría del realismo no es una crítica a la ciencia. Taylor dice, el científico, cuando está en su laboratorio, piensa en un científico, en un tipo ideal de científico con cubetas y demás, el científico, o sea, opera desde una perspectiva desencarnada, porque opera desde una teoría, opera desde una serie de, y está bien, y es una forma válida de llegar a la verdad. Pero el científico, cuando se mueve por su laboratorio, se desenvuelve y coge una cubeta o coge lo que sea, lo hace desde un afrontamiento absorto. No está pensando, voy a coger la cubeta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que se desarrolla desde un afrontamiento absorto.
¿Cómo podemos dar entrada a los de...?
Entra solo, decirle que entra y ya está.
Vale.
Otra de y esto de los aspectos que plantea en recuperar el realismo es la idea de una, digamos, de una realidad que vendría a ser como un espejo fragmentado. Es decir, él pone el ejemplo del oro, ¿no? El oro, dice, la ciencia nos puede decir, nos puede, por ejemplo, dar cuál es el peso atómico, el peso, o sea, nos puede decir cuál es el peso del oro, cuáles son las capacidades, o cuáles son las propiedades que componen el oro, cuáles son los minerales que lo componen, etcétera. Pero a lo mejor ese oro, desde la cosmovisión religiosa de los egipcios, nos dice algo más, tiene que ver algo con lo sagrado, tiene que ver. Lo que Taylor dice es que la realidad vendría a ser básicamente una especie de, sí, de, vendría a estar fragmentada por distintas cosmovisiones, por distintas, pero que cada una tiene la capacidad para decirnos algo verdadero, algo auténtico, etcétera. Entonces, bueno, no sé si... Ah, bueno, sí, y finalmente otras cosas también que decía Pablo, que decía que muchos autores clásicos plantean también teorías de la modernidad, o sea, perdón, teorías de la mediación, etcétera. Es cierto, y de hecho Taylor dice que evidentemente la obra de Descartes no habría podido surgir sin la obra previa de Platón, o sea, y hay muchas partes de la teoría de Aristóteles y de Platón que se pueden entender como una justificación de esta teoría de la mediación. Pero sí que es cierto que dice que al fin y al cabo están inscritas en teleologías y en teorías del conocimiento, que lo que sí que aspiran, tanto en la platónica como en la aristotélica, es que el conocimiento pleno con lo real es posible. Porque Platón, al fin y al cabo, con lo que plantea con todo el tema de la caverna, es, vale, sí, el acceso a lo real requiere un esfuerzo previo, o sea, no viene dado. Requiere un trabajo que solamente a lo mejor el filósofo gobernante está preparado para hacer, no todo el mundo, pero ese contacto es posible. Y por otra parte, Aristóteles, bueno, ya los pongo en el texto, en su teoría acerca del alma, sí que expone que nuestra alma está en contacto directo con las formas a la hora de percibir las cosas, y en ese sentido percibe la realidad directamente. Pero sí que te doy la razón, y además ellos lo reconocen, de que parte de la teoría de los clásicos también tiene bastante análisis de la teoría del epicureísmo y de todo esto y de sus teorías del con. Entonces, bueno.
Bueno, hacemos una. Yo no sé si nos va a dar tiempo más que a una ronda más,
sí,
porque nos van a echar. ¿A quién quería hablar? ¿Quién era? A ver, por favor. Sí.
Me acerco
José Manuel.
A ver.
Sí, porque...
Se ha ido, ¿no? Ah, no, está ahí.
¿Hay un texto ahí? ¿Hay una pregunta o algo? No.
Ha levantado la mano J.M. Díaz.
José Manuel, sí.
Ah, no, vale.
A la izquierda, el de la J.
Espera, sí, pero ¿y cómo le doy?
Él tiene que hablar, pon imagen y sonido.
Que quita el micrófono.
Es que dice que no
va. Es muy inclusivo.
Falsas gafas.
Yo me he incorporado.
No, yo también.
Bueno, vamos a seguir, Sergio,
vale.
Ya resolveremos ese problema.
Sergio, gracias por tu exposición. Taylor es un autor que no es nada fácil y muchas gracias por el comentario que ha hecho María Luisa. Dos preguntas y voy a tratar de ser breve. Me ha gustado la expresión que has hecho de la defensa de Taylor del multiculturalismo. ¿Cómo crees tú que articula, ya que yo creo que Taylor insiste muchísimo, ¿no?, en la necesidad de articular contextos, con todo el énfasis que él pone, sobre todo en su obra sobre la modernidad, en las fuentes del yo, en la coexistencia de los bienes y los hiperbienes? Eso yo creo que es un hito conductor importante,
sí,
de su análisis. Yo es la obra que más conozco sobre todo más a fondo de Taylor. Y creo que ahí en esa obra también él es muy claro, porque dedica unos capítulos muy largos precisamente a lo que es el énfasis que Platón hace desde la filosofía antigua de la interioridad y también de San Agustín. Sí. Y luego en todo el trabajo que dedica a Descartes, yo creo que ahí puede estar uno de acuerdo, pero se distancia bastante bien. O sobre todo, yo creo que su crítica es la crítica a lo que él llama el yo desvinculado o descarnado, me gusta mucho más, ¿no?, la expresión o la traducción del yo descarnado. Entonces, ¿cómo verías tú esa articulación de los bienes, los hiperbienes, con el tema del multiculturalismo? Y la segunda pregunta, breve, y es más una curiosidad mía, así que disculpa. Has mencionado el interés que tiene, por poner el ejemplo de Pascal, como diríamos, en plena modernidad, un ejemplo de cómo coexiste lo que es una actividad, que fue sobre todo por lo que Pascal fue conocido en su tiempo, con, digamos, el mundo religioso. En el tratamiento de las condiciones, yo las referencias que hace Pascal son muy de pasada. Has comentado algo más en otros textos, ¿no? ¿Y por dónde iría el margen de esta idea que fue Pascal? Y disculpa porque a mí Pascal es una fuente de vida de muchos años.
A ver, a ver, Gerardo, y así ya.
Quería centrarme en el tema de Taylor y la ilustración. Yo, el primer libro que vi de Taylor fue Hegel y la sociedad moderna, que me pareció un libro absolutamente maravilloso, o sea, me dejó totalmente trastornado. Y desde entonces quizá me da la impresión que Taylor es un hegeliano a la altura de finales del 20 y principios del 21. Y eso no tiene nada que ver con la ilustración. Porque yo creo que la ilustración es cartesiana. Y cuando pensamos, eso puede ser una limitación, ¿eh? O sea, de hecho, seguramente Hegel es mucho más interesante para el análisis social o para la sociología de lo que pueda ser el pensamiento del siglo XVIII. Pero, ¿en qué sentido digo que la ilustración es cartesiana? Pues que es básicamente individualista, es decir, confía en el poder de la razón, entendiendo por razón individual. Y es una razón que debe llegar a dominar el 100% de la vida humana. Y cuando esa razón se enfrenta a la religión, en el siglo XVIII, tiene básicamente como tres opciones. Una, la razón lo que prueba es que la realidad es material, con lo cual lo único racional es el materialista, es la conclusión de toda la ilustración radical, de todo, digamos, de todo lo que está presente. Yo creo que eso Jonathan Israel lo ha visto muy bien, es la línea de Spinoza. Luego, la razón no demuestra la existencia de Dios, entonces lo sensato es ser agnóstico, olvidarse del tema, eso sería acción. Y luego están los pensadores que creen que la razón sí que puede demostrar la existencia de Dios. De alguna manera son discípulos de Newton. Entonces eso lleva al deísmo. Entonces hay tres posturas racionales, o el ateísmo materialista, o el agnosticismo, o el deísmo, que es una religión natural. Pero lo que no es en absoluto racional es creer en una religión concreta. Entonces, ¿qué se puede hacer con las personas que creen en algún tipo de religión concreta? Bueno, pues es que, en fin, pobrecitos, todavía no se han desarrollado racionalmente, viven en el ámbito de la superstición, viven en el ámbito del entusiasmo, entonces le vamos a tolerar. Pero tolerar ahí significa que, en fin, que no tiene razón, pero que desde un punto de vista paternalista no les vamos hacer nada. La ilustración no cree en una política de reconocimiento. Eso no es reconocimiento. Eso ni siquiera es reconocimiento o admisión de la libertad de conciencia. Es simplemente pensar, bueno, lo que tienen religiones son como niños, con el progreso se les pasará. Lo que diría un ilustrado, aún sí, que habla de que su religión tiene como precepto la importancia de andar por ahí con un cuchillo, no es decirle, hombre, confórmese usted con un colgante en forma de cuchillo, casi no va a hacer nadie, no va a hacer daño a nadie, no. Le diría, pero a ver si usted es racional. ¿Qué fundamento racional tiene usted para su creencia? O en su divinidad, o en su revelación, o en esa práctica del cuchillo, que desde un punto de vista ilustrado se vería como supersticiosa. Luego, cuando Taylor admite todo eso, está siendo hegeliano, pero no está siendo ilustrado. Sin duda, yo creo que en el siglo XIX y en el siglo XX ese carácter omniabarcante del poder de la razón se pierde. Y se piensa, no es que hay dimensiones de la vida humana que están más allá de la razón, son respetables, está la fe, está el valor de la poesía, pero eso no es ilustración. Y yo creo que esto Hegel lo sabía muy bien y por eso decía, bueno, en la dialéctica supera sintetizando. Entonces, además de la ilustración, además de la moralidad, tenemos la eticidad, y entonces, bueno, pues intentamos comprender científicamente los fenómenos sociales y nos hacemos funcionalistas. Pero de eso en la ilustración no hay nada. Y ahí Taylor no es un heredero de la ilustración, es más bien alguien que reconoce lo que seguramente para él es una insuficiencia clarísima de la razón. Una insuficiencia clarísima de la ilustración, la creencia en ese poder omniabarcante de una racionalidad plena que podría llegar o a fundamentar una religión, y entonces nos merece el respeto, en caso de los deístas, o directamente la destruye y entonces la debemos abandonar. ¿Cómo ves esto?
Yo modero. ¿Qué? ¿Tú quieres? Venga, di, y así tenemos tres. Porque ya pasaba con José Manuel, que no
ha escrito la pregunta, ahora lo leo. Sí, ha escrito la pregunta, ahora lo creo.
También me parecen los ejemplos traídos por los pelos, o que vemos... pero hay un texto anterior.
Sí.
A ver.
O que vemos de los años 90, pero hoy en la práctica parece que lo que interesa más es cómo afronta el problema de la violencia cuando al bien común se lo combate en in toto. No se acepta la ley del Estado en general, por ejemplo. Es una réplica a su anterior intervención que no la leo.
Vale, ahora sí se me acerco cuando intervenga ella.
No es contestar a Gerardo.
No, vamos a ver.
Es que está contestando a varios a la vez.
Claro, estamos agrupando las preguntas.
Cuando me toque, si me toca.
Bueno, pues o incluimos lo de José Manuel o te incluimos a ti. Venga, di María José, a ver, que cierre José Manuel.
¿Sí?
Sí.
Vale, que es que lo que creo que tú has expresado es una visión de la ilustración, pero yo creo que hay muchas ilustraciones. Y en los últimos décadas, diría yo, y Cris lo sabe, ha habido muchos estudios sobre las ilustraciones religiosas. Ilustración católica, muchas ilustraciones. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto no es una visión un tanto reduccionista la que tú has dado, ¿no? Porque el padre Feijóo no era un ilustrado. Pues, hombre, si decimos que no, estamos privando a la ilustración de un apartado importantísimo. Entonces, yo lo que siempre digo es que hay que tener cuidado con no decir que la ilustración es sinónimo de una serie de ilustrados radicales, por decirlo de alguna manera, de ateos o de deístas o tal. Hay una ilustración religiosa. Dentro de la enciclopedia, un enorme número de contribuyentes eran católicos, que estaban a favor del progreso, de la razón, pero que eran católicos.
Y hugonotes.
Hugonotes, claro.
Y protestantes. Claro,
la ilustración escocesa,
sí.
Hay mucha menos
que Hugo. Entonces, yo creo que la visión hay que ampliarla y acoger a todo este tipo de autores que eran religiosos, pero que al mismo tiempo no desdeñaban la razón y el progreso en general.
A ver, vamos a leerla. Como ya queda muy poco tiempo, vamos a leer la pregunta de José Manuel.
Hola, ¿se me oye?
Ay, sí, ahora sí. Ahora sí.
Adelante.
Es que lo he descubierto ahora. Dos cosas muy sencillas. La primera solo era para matizar lo que ha dicho luego Gerardo, que yo lo he expresado de otra manera, y era decir que me recordaba mucho, tal y como has puesto la fusión de horizontes, a la carta de tolerancia de Locke. Es decir, donde se podían tener más o menos las posiciones que ha expresado Gerardo en torno a la religión. Pero siempre quedaba fuera la católica, porque Locke la considera una religión mistérica. Y a mí me parece que un poco la movida de Taylor es un poco cómo integrar el catolicismo en ese consenso del 17-18, que es la modernidad. Es decir, ¿cómo introduzco yo, cómo hago cómo convierto la religión católica en una, la pongo a jugar dentro de la modernidad. Y creo que eso es una obsesión, creo, que tiene Taylor. Y que para eso le sirve mucho a Hegel. Mi maestro, mi director de tesis es un hegeliano, es Gabriel Mengual, y estaba encantado con Taylor. Y supongo que por, y él es sacerdote, es decir, algo de eso hay detrás. Y la segunda pregunta es, y ahí voy con Concha, es decir, el tema de los ejemplos me parece un poco ejemplos pequeños, pero luego cuando tienes que tratar el problema gordo, que los hay problemas que los años 90 ahora nos parecen ridículos, pero ahora el problema es un problema más de violencia, más generalizado, donde hay una contestación de la ley del Estado que no se circunscribe a cuándo puedo salir a rezar, si puedo comer halal o no puedo comer halal, o puedo o los viernes hago ayuno a abstinencia, sino si en una zona de mi ciudad no se aplica la ley del Estado. O en algunas clases de un instituto no pueden ir profesoras a dar clase. Es decir, son problemas mucho más complejos, porque ahí ya no es como lo que a mí me parece un poco rollo esto de los ajustes, los acomodes. En italiano llamaríamos l'arte di arrangiarsi, que es una cuestión muy muy natural y muy humana de la persona, es decir, ¿cómo nos arreglamos? Sí, eso de ir al juez y tal es una cosa muy complicada. Pero en estos puntos que me refiero yo ahora, el arte de arrancarse no se aplica. El arte mediterráneo este de cómo nos es mucho más complicado, porque ahí no implica. Ahí lo que estás poniendo en juego es la propia existencia del bien común. Ya está.
Bueno, eso era. Ahora pongo todas las reglas para responder a todos en 10 minutos.
Con lo pesado que soy.
Refrénate.
¿Cómo aprovechas ahí el tiempo, eh? Refrénate. Vale, pues nada, hoy a saco con todo. Vamos a ver. Ah, vale, la primera, no me sé los nombres de
Alicia.
Vale, ¿cómo se articulan los bienes y los hiperbienes con el tema del multiculturalismo? ¿Cómo lo digo? Básicamente.
Sí.
En realidad, esto creo que lo puedo tratar de articular con la pregunta poco política, que es la que me ha preguntado José Manuel. Y espera, la voy a dejar. Te voy a responder casi lo más fácil primero, que es, de Pascal. Toma como casi siempre, todas las referencias que he visto yo en los textos acerca de Pascal. Es un poco acerca de esta idea, o le pone como ejemplo un poco de el catolicismo se puede adaptar necesariamente, o sea, y se puede convivir perfectamente, digamos, con este cambio de paradigmas de las ciencias naturales, ¿no? Y como el hecho de un universo que ha aceptado totalmente ya los presupuestos newtonianos y copernicanos y galileanos de la ciencia, no necesariamente es un universo ya vacío de Dios, sino que se puede conjugar. Es básicamente la referencia que he encontrado siempre que le he encontrado alguna nota, algún que no le cita demasiado tampoco, pero yo creo que es una referencia que está como poco omnipresente, porque en el fondo creo que sí que constituye, al fin y al cabo, Taylor es muy toqueviliano y Tocqueville lo que decía, me parece que era Tocqueville que decía que leía, los tres autores que leía diariamente era Rousseau, Montesquieu y Pascal. De manera que en eso Taylor es bastante, bastante similar, y el Tocqueville es una figura a la que busca, digamos, emular siempre. Con la propuesta que no tampoco sé cómo.
Gerardo.
Gerardo. Qué raro, lo de Tocqueville me has dejado. Sí. Vale, Bustufle.
Luego seguimos. Seguimos en la calle.
Estoy de acuerdo con la exposición. Evidentemente, sí, claro, Taylor estaría en contra. de una concepción de la ilustración tal y como lo has expuesto, cartesiana, individualista, que básicamente, claro, evidentemente una ilustración así concebida, el reconocimiento no es importante. Lo que sería importante es lo que Taylor analiza en el multiculturalismo y las políticas del reconocimiento, que es lo que él denomina las políticas de dignidad. Es decir, la ilustración así concebida lo que busca es un marco de derechos en el cual el Estado, como la República Francesa, ¿no? Lo que dice la República Francesa, que es que la República es ciega a las identidades y a las de los individuos, y es ciega a sus o sea, no tiene que andar reconociendo nada, ni tiene que andar, o sea, lo que hace la República es garantizar iguales derechos y libertades, o sea, iguales derechos y deberes para todos. Ese es el marco de las políticas de la dignidad. Y Taylor, en la política, o sea, en el multiculturalismo, en la política de reconocimiento, dice evidentemente que la consolidación de este marco de políticas de la dignidad ha sido un logro de la Ilustración y ha sido un logro de la modernidad. Pero esto, o sea, sin menoscabar estos marcos de políticas de la dignidad, lo que hay que ir es un paso más allá, ¿no? Al igual que él dice que no nos podemos conformar simplemente con, o bueno, no lo dice así, pero se sobreentiende que no nos podemos conformar simplemente con una democracia procedimental, sino que lo que aboga es por lo que él denomina una democracia republicana, en la que pues se apoya mucho en Hannah Arendt, en Tocqueville y en Montesquieu principalmente. Básicamente lo que está diciendo pues es eso, es hay que ir un paso más allá, hay que crear, como decía Hannah Arendt, espacios de deliberación común en el cual los ciudadanos, aparte de votar cada 4 años, aparte de comprometerse la vida política a través de partidos, entablen conversaciones cara a cara. Porque para Taylor, Taylor tiene, digámoslo así, una convicción profunda de que el diálogo cara a cara es la mejor herramienta, tanto a nivel ético como a nivel político, para superar las diferencias. Y quizás sí, es una, podemos llamarle optimista, hegeliano, que confíe en una especie de dialéctica ciudadana para superarlas, que básicamente es esto un poco, si tuviera que... hasta cierto punto habermasiano, porque también una de las cosas que me ha apuntado en mis chuletillas es una distinción entre el patriotismo constitucional habermasiano y la idea de patriotismo que está defendiendo Taylor. Porque Habermas lo que dice es la diferencia fundamental es que Habermas lo que dice es que el patriotismo constitucional debe apoyarse en una moral inmanente, ¿no? Que se fundamenta en la mutua tolerancia y que requiere lo que él denomina un demos, es decir, una esfera pública y un ámbito de lo político neutralizado de todo lo que él denomina étnico, ético, etcétera, entendiendo por esto último, por supuesto, las pertenencias religiosas. Y, como digo, esto liga la idea de patriotismo constitucional de Habermas con la defensa de un modelo de democracia procedimental. Taylor lo que defiende es un modelo de democracia republicana que va más allá de lo meramente procedimental, y su noción de patriotismo también va más allá del patriotismo habermasiano, puesto que la idea de la fusión de horizontes lo que exige es la creación de lazos de solidaridad entre ciudadanos y una vinculación con el bien común, que, como digo, ese bien común debe permanecer siempre en permanente discusión, siempre permanentemente abierto, y lo que defiende, por supuesto, ante todo, es la idea de lealtad ante las instituciones democráticas. Pero lo hace desde una apertura a esta idea de la fusión de horizontes, por lo que si Habermas, para participar en este patriotismo, digamos, constitucional, sí que exige dejar las creencias en la puerta de entrada de la esfera pública, para Taylor esto no tiene sentido. Para Taylor, precisamente, el que los ciudadanos participen en la esfera pública, cada uno desde su particularismo, cada uno desde su idiosincrasia y desde su identidad, ya sea religiosa, atea o lo que sea, es la condición necesaria para que se pueda producir esa fusión de horizontes y para que se pueda producir ese permanente debate, esa permanente dialéctica ciudadana en una permanente construcción e identificación entre todos de lo que es el bien común. Sigo con... creo que he respondido un poco a la pregunta. Y bueno, por responder a la idea de José Manuel, que me ha hecho bastante gracia la manera en la que le ha formulado la cuestión, sí, es cierto, reconozco que los ejemplos de Taylor, pues sí, todos estos ejemplos de, pues de lo del kirpan y lo del cuchillo y lo de... bueno, son ejemplos un poco quizás... también es cierto que Taylor en esto, cuando escribe, y esto lo digo siempre, cuando escribe de ética y cuando escribe de política, él piensa ante todo ante la realidad que vive Quebec. Y lo cierto es que en Quebec no se vive una realidad como la que pueda haber en Francia, como la que tú has planteado, ¿no? Con la idea de, bueno, pues de comunidades religiosas que viven en periferias y que básicamente imponen su ley y tienen, pueden tener hasta la capacidad de saltarse las leyes del Estado. Esto, por suerte, en Quebec no se conoce. Porque en Quebec, bueno, pues básicamente la situación de Quebec es, sí, hay mucha concentración de migrantes en Montreal, pero bueno, no es una concentración, o sea, no se ha llegado hasta el punto de que haya suburbios en Montreal que sean, pues yo qué sé, como las banlieues parisinas, ¿no? Totalmente árabes y totalmente... no, no se ha llegado a ese extremo. Entonces, quizás por eso Taylor no plantea... Claro, evidentemente Taylor es consciente de que el modelo que plantea está pensado para la sociedad de Quebec. Y aquí sí que es cierto que, bueno... Por un lado hay que distinguir entre, en términos políticos, entre la defensa que él hace de los ajustes concertados, que como digo, esos ajustes concertados se circunscriben a varios tipos de instituciones sociosanitarias, instituciones laborales, instituciones educativas, pero luego en el libro que tiene de Reconstruyendo la democracia sí que ofrece un planteamiento que se adapta un poco más a los problemas democráticos actuales. Pero de nuevo, lo que Taylor ofrece aquí no es una respuesta, o sea, no ofrece una respuesta global. Bueno, esta es la clave, ¿no? Para acabar con los disensos y llegar a una. De hecho, Taylor, la idea de democracia que tiene es una democracia que se articula básicamente sobre la aceptación de que siempre va a haber disenso de que es bueno que haya disenso. Precisamente por eso esa idea de no cerrar nunca la identidad de la comunidad política con ningún tipo de religión civil. Entonces, como digo, en este libro, Reconstruyendo la democracia, Taylor plantea cómo, de qué forma los ciudadanos pueden superar este clima en el que en la ética de la autenticidad ya empieza a escribir una serie de prácticas políticas que se han venido, dice por un lado que la política democrática está atenazada, por un lado, por un excesivo judicialización, que lo que contribuye precisamente no es al debate, porque las decisiones judiciales es o todo o nada, establecen o perdedores o vencedores, de manera que, por un lado, una excesiva judicialización del ámbito político, por otro lado, lo que él denomina las campañas de un solo objetivo, es decir, pues la campaña contra el aborto, la campaña contra por el ecologismo, la campaña por no sé qué, que son campañas que están desvinculadas, que van a lo suyo, pero que no plantean una conexión con otros problemas, no plantean una conexión global de lo que sucede a nivel democrático. Por otro lado, lo que plantea se hace eco de las encuestas acerca de la cada vez menor identificación de la juventud con la democracia, ¿no? Cada vez más jóvenes lo que dicen es que la democracia no es una forma de gobierno eficaz, que no es una forma que es casi mejor optar por modelos más autoritarios, más... y luego, otro de los problemas que analiza, bueno, evidentemente, da mucho aquí en este libro de Reconstruyendo la democracia, es un libro que lo escribe una vez que Trump ha ganado las primeras elecciones en 2016, porque el libro me parece que sale publicado en el 2021 y en su fecha original de publicación, no sé si es el 17 o el 18. Me parece, no estoy seguro, pero el caso que lo que Taylor ya está teniendo en mente en este problema es ese problema bastante más adaptado a nuestra situación política actual, que es el de qué hacemos y cómo frenamos el auge de los populismos, el auge de movimientos xenófobos, el auge de movimientos que se concentran en identificar un chivo expiatorio. Y aquí lo que Taylor plantea son una propuesta para acabar con, digamos, o tratar de superar la fragilización que han vivido las comunidades que se sitúan en lo que los Estados Unidos llaman el cinturón de óxido, ¿no? El Rust Belt. Entonces, ¿qué dice? Claro, estas comunidades, dice, para empezar, son el principal caladero de votos de los partidos xenófobos, aunque bueno, quizás esto con esta segunda victoria de Trump ha cambiado también un poco. Pero se considera como el principal caladero de votos. También analiza cómo la región de Lusacia en Alemania se ha visto igualmente afectada por estos procesos de descarbonización y de desindustrialización, y también lo plantea en algunas comunidades de Francia. Y lo que dice es, estas comunidades que antiguamente vivían de ciertas industrias y que de la noche a la mañana el gobierno les dice, no, hay que cerrar la mina o hay que cerrar porque hay una serie de acuerdos de climáticos que el gobierno tiene que cumplir y que, bueno, es así, lo que deja es a las comunidades inermes, las deja, dice, ya no solamente sin capital económico, porque evidentemente la fuente de trabajo de la comunidad desaparece de la noche a la mañana, sino que las deja sin capital político, sin capital cultural, sin capital social para poder articular una respuesta ante qué hacer ante esos problemas. Y esa situación de fragilidad de las comunidades, que hace que muchas de esas comunidades pues emigren a las ciudades o lo que sea, es lo que Taylor identifica como uno de los principales problemas actuales que las democracias van a tener que gestionar. Y entonces aquí lo que analiza son formas de participación en las que toda la comunidad ha debatido de qué manera se puede crear nuevas oportunidades de empleo en esas zonas, ¿no? Lo que Taylor aquí critica es, digamos, desde el planteamiento tocqueviliano, es que nuestras democracias, el hecho de que los ciudadanos no dispongan de unas redes de asociación fuertes con la cual poder responder, poder articular una respuesta ante el poder político, pues se ven inermes ante las decisiones de los políticos, ante las decisiones del mercado, que hacen de ellos lo que quieren y los ciudadanos no tienen, digamos, con qué responder. Entonces, un poco la respuesta pasa un poco por una idea bastante arentiana de reconstruir foros de debate en los cuales esas comunidades puedan articular, entre todos, una propuesta de consenso ante qué son las demandas que necesitan y cómo pueden hacer llegar esas demandas ante el poder político. Y Taylor dice que, evidentemente, comunidades que partan de esta organización, que logren establecer dedica este libro y pone varios ejemplos concretos en comunidades en San Diego, también en Alemania, de cómo se ha llegado a llevar esta práctica de forma exitosa, y evidentemente es una de las propuestas que tiene también, además de estos ajustes concertados, ¿no? Y de cómo esta necesaria articulación ciudadana, y es una articulación ciudadana que dice, es capaz de articular mayorías sociales, pero al margen de los partidos, al margen de... O sea, lo que necesitan los ciudadanos desde el punto de vista de Taylor son esos espacios de encuentro en los que pueda debatirse en común y en los que pueda, que además, vuelvo a ello, constituye el mejor ejemplo de lo que para él se entiende como esa fusión de horizontes. Porque precisamente lo que digo, para Taylor es fundamental el debate cara a cara. Porque es lo único que puede llegar a eliminar las ideas preconcebidas que se tienen sobre las minorías, a lograr establecer un entendimiento del otro que no solamente sea un entendimiento de sus motivos morales, sino un entendimiento intelectual. Entonces, es un poco... Con esto creo que he conseguido más o menos responder.
Muy bien. Vale. Pues muchísimas gracias, Sergio, porque esto... para otra sesión, pero
esto lo vamos a dejar.
Bueno, pues ya corto la grabación.
Muchas gracias.